Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de David Jiménez, el director. En este episodio, Alexia Putin, abogada y doctora en Derecho y Ciencias Sociales, comparte su visión sobre el rearme occidental, no solo desde una perspectiva militar, sino también moral e intelectual. Se explora la necesidad de recuperar un orgullo occidental y superar el resentimiento hacia el pasado. Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsummarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Hoy tenemos con nosotros a Alexia Putin, abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UNED. Bueno, el currículum es tan largo que no lo voy a leer entero porque es muchísimo. Y sobre todo una de las personas que nos gusta traer al podcast del director, que es una pensadora libre. Y eso aquí siempre es muy bienvenido. Dos libros publicados el año pasado. Uno es Cancelación, Manual contra la dictadura de la ideología, El pensamiento binario y el odio político. Y el más reciente, pero no tan reciente porque viene de una tesis doctoral que has actualizado, El rearme occidental.
Así es.
Lo cual me empieza a pensar uno que tuviste mucha visión, porque empezar a hablar del rearme occidental hace 10 años, sí. ¿Qué es lo que te llevó?
A ver, ante todo hay que decir que el rearme occidental no es solo y exclusivamente un rearme militar, aunque yo también lo trato en el libro, obviamente, sino que para mí es más un rearme moral, intelectual, social. Es la necesidad de recuperar un orgullo occidental muy denostado, con motivos. Pero hemos llegado a un cierto punto en el que es necesario por lo menos ser conscientes de todas aquellas cosas que hemos hecho bien, de que no somos una sociedad equivocada y sobre todo que a diferencia de otras civilizaciones sí tenemos por lo menos propósito de enmienda. ¿A qué me refiero? Que a pesar de todas las crueldades que hemos cometido en el mundo, que son ciertas y yo desde luego no las niego, llega un momento en el que no podemos definirnos o autodeterminarnos solo por la herida, es decir, solo por el daño provocado. ¿Por qué? Porque si te autodefines o tu identidad se define solo por la herida, al final creas una sociedad llena de resentimiento y de rencor. Entonces, yo lo que propongo básicamente es superar esa fase de flagelación, sí. Y observar también lo positivo y, por supuesto, trabajar en todo lo que queda de negativo, que por supuesto es mucho. Pero no nos debemos avergonzar de ser occidentales. Aunque nuestros antepasados puedan haber cometido muchísimas barbaridades, también somos aquellas personas que hemos firmado una Carta de Derechos Humanos, que hemos declarado la igualdad del hombre y la mujer, que hemos abolido la esclavitud, etcétera, etcétera, y queremos seguir por esa senda.
Sí, ha habido grandes avances, ¿no?, que han sido impulsados en Occidente. Sin embargo, da la sensación de que en los últimos años ese Occidente se ha disparado al pie. Y un poco hemos perdido ese estatus que teníamos como referente internacional. A mí me pasa, por ejemplo, ¿no?, cuando viajo a Asia o a África, a Latinoamérica, que antes yo notaba como una aspiración de querer emular a Occidente. Y sin embargo, ahora muchas veces me hablan, no, lo que queremos es ser China.
Claro. A ver, yo creo que de todas formas hay una raíz común en la humanidad, que de hecho es una raíz humanista que se puede observar también en China. Confucio en el fondo era un humanista. Nosotros obviamente se supone que somos la gran raíz humanista a través del cristianismo y de nuestras raíces judeocristianas, pero es innegable que el declive occidental es una realidad. Es una realidad sobre todo porque hemos creado marcos mentales en nuestra sociedad, que yo los defino la triada oscura, y que están relacionados con el decrecimiento, el victimismo y la concienciación punitiva. ¿Qué significa esto? El decrecimiento es una falsa promesa de que si nosotros en vez de crecer, decrecemos, vamos a tener más recursos para todos y va a haber una redistribución más justa de los recursos. Esto suena muy bien, pero realmente es una falacia. Realmente la sociedad, la humanidad ha avanzado a base de crecimiento, como es lógico también en cualquier organismo vivo, el organismo vivo sea cual sea, un cuerpo humano o un planeta tiende al crecimiento y es verdad que llega a un fin, pero románticamente hablar de sociedades pasadas o del buen salvaje de Rousseau es una utopía y aparte una utopía sobre la que se han construido ideologías políticas muy negativas que han hecho muchísimo daño a la sociedad con terror, muerte y realmente horror, ¿no? Esto por lo que tiene que ver con el decrecimiento y esto se han puesto mucho en Occidente a través de los Green Deal, a través de normativas que acaban ahogando la iniciativa privada, la iniciativa empresarial, el progreso. Luego hablaremos del progreso porque a mí me parece una palabra clave. Luego, en cuanto al victimismo, se ha instaurado un marco mental por el cual el denunciante equivale a víctima, pero esto no puede ser así. Porque ahí atacamos la presunción de inocencia, la carga de la prueba. Entonces, el victimismo ha dado alas a fraudes de ley. Podemos ver ejemplos normativos aquí en España, y no solo aquí en España. Hemos visto que los grupos minoritarios que con justicia piden el reconocimiento de sus derechos, han generado, no solo ellos, sino la normativa que se ha generado alrededor, ha provocado también justamente un péndulo al contrario, ¿no? En este momento. Por lo tanto, el victimismo es una autodeterminación por la herida y, por lo tanto, el proyecto común se define por la herida y no por lo que nos une, sino por lo que nos separa. Y esto es muy peligroso en una sociedad porque genera sociedades llenas de rencor y resentimiento, como decía antes. Y luego la concienciación punitiva, que es básicamente una flagelación constante de la sociedad. Cómo viajas, cómo comes, cómo te relacionas con los demás, que se vincula también con el decrecimiento y es peligroso, ¿no? Decirnos que lo hacemos todo mal, sobre todo para los jóvenes.
Bueno, es esta idea un poco de hay que volar menos, no comas carne.
No tengas una furgoneta diésel.
Incluso cuántos hijos puedes tener, porque si tienes demasiados hijos estás también creando un impacto negativo, ¿no? Yo siempre he querido, por ejemplo, en lo del viaje, ¿no? Yo que soy muy, muy viajero, no me van a convencer de que deje de viajar en avión, que donde debería estar el foco es no tanto en decirle a la gente no viajes, porque eso no va a funcionar nunca, sino en avanzar una tecnología para que viajar sea mucho más sostenible.
Sí, y es que tenemos las tecnologías. Yo en cancelación le dedico capítulos a este tema porque por mi trabajo, por mi aparte del trabajo de escritora, yo trabajo para una empresa que se dedica justamente a la sostenibilidad, entonces industrial, a gran escala. Entonces yo conozco muchísimas técnicas que son las soluciones, ¿no?, a lo que llamamos cambio climático.
Al abordar la necesidad de soluciones sostenibles, surge la cuestión de cómo la diversidad en nuestras sociedades influye en la legislación. Ahora se examinará la importancia de establecer normas que consideren a todas las minorías.
Que además la diversidad como seres humanos en una sociedad que cada uno manifestamos tiene que dar una legislación que sea de mínimos. No podemos legislar ad hoc para cada grupo, para cada minoría.
Satisfacer tus sentimientos
y sobre todo a cada minoría, porque las minorías son infinitas. Nosotros ahora podemos tener en la mente unas muy concretas porque son las que en este momento histórico nos estamos fijando más en ellas. Pero hay muchas más que no están siendo ni siquiera consideradas. Por lo tanto, si empezamos a legislar ad personam, digamos, básicamente, al final acabaremos y ya un poquito lo estamos haciendo, legislando para una persona. Yo recuerdo siempre Berlusconi, como yo soy italiana, y yo vivía en Italia en la época de Berlusconi. Claro, él hacía lo que se llamaban las leyes ad hominem. O sea, hacía leyes para protegerse a sí mismo, sí, ¿no? Claro. A sí mismo. Y acusaba a los jueces, le togueros, de, digamos así, togas rojas o comunistas. Entonces, tenía una lucha con la magistratura terrible porque, claro, él tenía miles de escándalos de corrupción y cosas peores. Entonces, esto ya sucedía. Pero es que eso está sucediendo ahora aquí.
¿Hasta qué punto, eh? Es curioso cómo de precursor
sí.
del populismo que sí. vivimos hoy fue Berlusconi. Tú luego sitúas en el año 2016 16. Un poco el año cero de esta nueva ola
populista.
Púntame por qué en concreto el 2016.
El 2016, a ver, básicamente es cierto que el populismo, como lo entendemos nosotros, nace en Italia, incluso tiene raíces en el siglo, finales del 19, primeros del 20, con Achille Lauro, l'uomo comune, en fin, con unos teóricos, ¿no? Pero bueno, luego Mussolini es un gran populista. Diría que todos los grandes tiranos del siglo XX tienen elementos populistas, pero si hablamos de un populismo más moderno, podemos decir que Berlusconi es un maestro, paradigma, es un maestro, ¿no? Sabe utilizar los medios de comunicación, etc. ¿Qué sucede en el 2016? Yo lo fijo como el año cero de los populismos porque hay tres hechos que realmente despiertan la conciencia de que algo, un movimiento político nuevo, digamos así, aunque tenga raíces anteriores, está sucediendo. Y son el Brexit, la victoria de Trump, la primera, Trump.1, digamos sí. así, y en España se conforma el gobierno independentista, digamos, secesionista catalán, que luego en 2017 declara la fallida independencia de Cataluña. Estos son solo tres ejemplos que yo tomo en el libro para explicar cuáles son los mecanismos de fallo en los pesos y contrapesos de determinadas democracias.
Pero en los tres casos hay detrás un apoyo electoral de la ciudadanía.
Por supuesto.
Que da la sensación de que votan en contra de sus intereses. O sea, es decir, se ha visto claramente con el Brexit.
Claro, era una están vota, arrepentidos.
Claro, o sea, era un disparate
absoluto
que se veía claramente que no tenía ningún sentido. Y sin embargo, votan. Trump, bueno, yo soy bastante contrario a Trump y habrá gente que piense sí. de otra manera, pero creo que también es votar a Trump es votar contra tus intereses.
Absolutamente, de acuerdo.
Y luego el proceso. O sea, las consecuencias en pérdida de negocio, de la economía,
todo.
En el estatus que tienen ciudades como Barcelona, como claro. ha perdido el pulso con Madrid, en parte por claro. aquello, ¿no? Y luego la fractura social que se provocó. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que decías antes de los sentimientos.
Claro, es que, a ver, básicamente yo siempre que hablo de estas cosas acabo nombrando una palabra que es hemocracia, que es la democracia de las emociones. Es el caldo de cultivo perfecto para hacer creer a la gente o transmitir a través de los mecanismos de marketing político, y neuromarketing político, porque empezamos también con la segmentación, con las redes sociales, todo el poder. Ahí es la primera vez que empezamos a darnos cuenta del impacto de las redes sociales, por ejemplo, en el Brexit, que tuvieron, ¿no? Escándalos como Cambridge Analytica, la venta de perfiles de Facebook para mandarles una publicidad, digamos, orientada hacia los ciudadanos, que parece ser que sí movieron el resultado, aunque se trate de muy poco. Recordemos que el Brexit fue un 48-52. ¿Esto qué significa? Que tienes una sociedad completamente partida en dos mitades. Pero algo mucho peor. Yo, de hecho, a los referéndums los llamo neverendums, porque al día siguiente que una opción gana, la parte contraria tiene todo el derecho de volver a pedir. Que se reconozcan sus derechos a través de un referéndum. Por lo tanto, es un cuento de nunca acabar. Yo estoy bastante convencida que en unos años hablo de 10, 15 años, es muy probable que Reino Unido pida volver a entrar en la Unión Europea, porque cambia una generación de dirigentes, porque los dirigentes que lleguen en esos días al poder son la generación de mis alumnos. Yo tengo bastantes alumnos británicos y, por lo tanto, son europeístas convencidos. Y entonces, cuando lleguen al poder, van a querer volver a Europa. Por lo tanto, cuando se intenta resolver, yo la democracia directa creo que puede funcionar en países como Suiza, en países pequeños, en países determinados que tienen una larga tradición de asamblea, pero en países tan grandes como España o como yo, tan poblados, me refiero, Estados Unidos, es muy difícil apostar todo a una carta. Además, es que el político lo que está haciendo es una dejación de sus funciones, porque el político es el que tiene que tener toda la información, el que tiene que hacer pedagogía con la...
Sí, es más fácil preguntar al pueblo.
Pregunta al pueblo, pero que luego siempre es una pregunta capciosa. Porque como la plantees también tiene mucho que decir. Por lo tanto, yo creo que las soluciones de democracia directa al final acaban siendo muy peligrosas y no suelen resolver el problema.
Una década después de ese año cero del populismo, no parece que esté amainando. Más bien al contrario, Trump vuelve a ganar.
Vuelve a ganar.
80 millones de votos. ¿Por qué?
Bien, yo creo que hubo varios elementos que llevaron a Trump a la Casa Blanca de una forma tan contundente, diría, porque son muchos votos.
Más allá de que la oponente claro. No tenía el nivel.
Eso por un lado. Luego que el Partido Demócrata realmente es difícil entender lo que está haciendo incluso hoy. Joe Biden evidentemente ya no tenía la capacidad para ser candidato.
Se ocultó, claramente. De hecho, hay un libro
que acaba de aparecer. Se ocultó, claro. Sí, leí una reseña, sí.
Y estuve escuchando una entrevista con el autor en el New York Times, en un podcast. Y el grado de ocultación, cómo a partir de las 6 de la tarde, por ejemplo, hacían todo lo posible para que no participara en nada, porque no iba a estar en sus capacidades y demás. Del entorno de Biden, por mantenerse ahí, cómo ocultaron a todos los estadounidenses el estado real del presidente es tremendo.
Tras analizar el impacto de la ocultación en la política estadounidense, surge la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias de las intervenciones en el extranjero. El siguiente segmento nos lleva a explorar cómo estas decisiones han moldeado la realidad en el Sahel.
Más problemas de los que resolvió, y de hecho las rutas de inmigración desde Libia aumentaron exponencialmente tras la muerte de Gaddafi. Y además, Europa, Sarkozy, Merkel y tal, es cuando le dan definitivamente la puntilla a Berlusconi, ¿no? Pero en eso, Berlusconi, y que no sirva de precedente, sí, tenía razón. Sí. Él sabía que eso no iba a ser una buena idea.
Bueno,
porque...
vamos a ver, eran muchas cosas, pero tonto no era.
No. Y aparte, todas las situaciones que tenemos hoy en el Sahel, la salida vergonzosa de Francia de esa zona, la inestabilidad, Boko Haram, etcétera, etcétera, pues esto aumentó exponencialmente. Porque Gaddafi, en el fondo, con su Liga Africana y con su, era un líder de esa zona. Entonces, pasó un poco con Saddam Hussein lo mismo.
Sí.
Entonces, son errores de yo soy contraria al intervencionismo, al mismo tiempo que creo que la diplomacia debería trabajar muchísimo más.
No, yo lo he notado en estos países donde se va con muchísimo desconocimiento de la cultura, de las tradiciones locales, se trata de imponer cosas que son ajenas. Cuando yo soy convencido de que al final esos desarrollos, esas evoluciones tienen que venir de manera
natural,
de dentro.
Porque mira, la primavera árabe.
Si no, no se asientan.
No se asientan. La primavera árabe fue bastante fracaso, realmente. Como todos teníamos grandes esperanzas,
sí.
Pero realmente te das cuenta que, además, aquí hay un tema también religioso importante. En el momento que la democracia se ha asentado realmente cuando nos hemos declarado laicos, estados laicos, a pesar de que haya una fuerte todavía influencia social de la religión, la separación de la Iglesia y del Estado ha sido uno de los hechos fundamentales, y a pesar de que haya una doctrina social de la Iglesia, que este Papa, por cierto, defiende y se basa en la encíclica Rerum Novarum de León XIII, ¿no? Entonces te explica cómo hay un hilo conductor, ¿no?, entre valores cristianos y democracia. Bien, es que yo reivindico ese hilo conductor porque realmente ha dado base a la democracia cristiana. Volvemos a la fundación de Europa, ¿no?, a las dos familias europeas. Esto es más complejo en otras sociedades y en otras civilizaciones porque la ley entra en la esfera privada del individuo y declara claramente pues unas desigualdades que no son aceptables en una democracia.
Y esto nos lleva al gran debate migratorio y multicultural.
Sí.
¿Hasta qué punto esos dos conceptos, porque esas religiones están en puntos tan diferentes, es decir, hay una evolución laica en Occidente que no hay todavía en muchos de estos países de origen de la migración, hasta qué punto te preocupa el choque que se está produciendo ya en Europa, sobre
sí,
todo, ¿no?
Me preocupa mucho, evidentemente. O sea, tú observas países como Francia, por ejemplo. Me acuerdo siempre de Sumisión de Holbeck, ¿no? El libro. Se supone que es una distopía, pero está ambientado en 2023. Entonces, bueno, me preocupa y además creo que hay que buscar una solución. Yo en el rearme occidental hablo de este tema y creo que nuestro límite tienen que ser los derechos humanos. Derechos humanos respetados por todos nosotros que vivimos en nuestra vieja Europa, pero también derechos humanos respetados por aquellas personas que quieran vivir en nuestra vieja Europa y que respeten sobre todo a las minorías y a las mujeres. Entonces,
aquí los defensores del multiculturalismo lo que te dicen es, bueno, lo que tienen que respetar y se aplica a todos por igual es la ley.
Claro.
Pero hay gente que dice, bueno, es la ley, pero es algo más que la ley. Es una cultura, uh-huh, es un, bueno, lo que tú hablabas, ¿no?
Sí, pero la ley, realmente por eso yo hablo de línea roja en los derechos humanos, porque justamente estoy diciendo respeto de la ley. Nuestras leyes dicen que los hombres y las mujeres somos iguales y tenemos que recibir el mismo trato. Dice que no puede haber discriminación por razones de sexo, de género, de piel, de etnia, etcétera. Entonces, nosotros ya en nuestras constituciones lo tenemos muy claro. Y considero que las personas que quieran vivir aquí tienen que respetar esto porque son nuestras leyes, más o menos, más que nada porque sería inconcebible que hubiese una parte de la población que no esté sujeta a esa ley.
El debate migratorio, claramente a nivel global hay un rechazo ahora. De hecho, vemos que incluso un gobierno laborista, ¿no?, en el Reino Unido ha dado un giro y cree y considera que Europa ha aceptado en exceso la inmigración y quiere revertir esas políticas. Y sin embargo, la realidad sobre los datos de natalidad indica que todos los economistas dicen Europa necesita
claro,
esos inmigrantes. ¿Cómo conjugar ese equilibrio, ¿no?, entre esas dos cosas?
Yo, por un lado, creo que hay que racionalizar la entrada de manera que las personas que vienen aquí tengan oportunidad de realmente una vida mejor. Lo que no se puede hacer es aceptar entradas masivas y luego no tener dónde literalmente poner a estas personas y darles la dignidad que merecen. Solo por el hecho de haber atravesado un continente, un mar peligroso, solo por el hecho de haber puesto en peligro su vida, su integridad, se tiene que garantizar que esas personas sean recibidas con los mínimos estándares, con dignidad.
Y respetando sus
Entonces,
derechos.
Yo lo que creo es que invitar a través, como políticos, irresponsables haciendo proclamas, refugees welcome, de una manera tan tremendamente irresponsable, porque es una, desde mi punto de vista, una incitación al suicidio de estas personas, personas que pierden la vida. Fue terrible ver lo que sucedió el otro día en Canarias, cuando ya estaban en puerto. Yo creo que eso, todas las mafias que hay detrás de estos movimientos y tal, deberían ser absolutamente exterminadas, estas mafias. Eso es muy peligroso. Se les está prometiendo un futuro mejor y se está poniendo en peligro sus vidas. Por lo tanto, creo que Frontex, desde el punto de vista de la Unión Europea, debería ser súper financiado, debería actuar, debería realmente disuadir. Yo creo que debe haber una disuasión. Dicho esto, en cuanto a lo que, al problema que estamos viviendo día a día y al el terrible drama humanitario que estamos viendo. Dicho esto, ¿cómo ordenar esa inmigración necesaria? Necesaria, ahí hay que hablar con los países en origen. Es realidad que nosotros necesitamos mano de obra, pero es verdad que nosotros necesitamos una mano de obra que sepa realizar un trabajo. Por lo tanto, a través de las embajadas, a través de los consulados, ver lo que se necesita aquí, qué demanda de empleo tenemos y traer a las personas que sepan, formar a esas personas en estos trabajos y traer, o sea, racionalizar la entrada. No puede ser como la estamos gestionando hasta ahora.
Tras abordar la complejidad de la inmigración y la necesidad de una gestión más racional, la conversación se adentra en el deterioro institucional en España, donde se revelan las dinámicas de poder que han perpetuado esta situación.
De Gürtel, claro, de la policía patriótica y demás. Y creo que venimos de un deterioro institucional que viene de más atrás. Sí. Que evidentemente él llegó con la promesa de cambiarlo y que no ha hecho eso, sino todo lo contrario. Pero que en el caso de España es el sistema. Hay un sistema partitocrático, sí, que hace muy difícil reformarlo, que beneficia a esos dos partidos que se van turnando, alternando en el poder, y que digamos que ese deterioro lento, ¿no? Pero cada vez más grave, ¿no? De lo que es esa democracia liberal, quizá lo único que nos protege ahí es que estamos en Europa, ¿no? Porque sin
yo
Europa...
veo la red de seguridad en Europa, coincido con muchísimo contigo en ese análisis del Partido Popular, porque realmente lo que estamos viviendo ahora es una repetición quizás un poco más amplificada, también porque hay muchas más redes sociales, muchos más medios y tal, pero realmente estamos viviendo situaciones de, como lo llaman ellos, de cloacas y de fontaneros.
Que lo hemos vivido antes.
Sí, yo ya no hablo de House of Cards, aquí se habla de House of Cloaks.
España es House of Cards en versión cutre.
Cañí.
Y bueno, siempre ha sido un poco... Claro. Nos falta un poco...
Es que los personajes también invitan, digamos,
sí,
así.
Sí, Villarejos,
¿no?
Y tal, son,
exacto,
personajes.
Los Coldos, los Ábalos. Sí,
son muy torrente.
Son muy torrente, exacto, exacto. Pero, sin duda... Y esto lo digo con mucha pena porque yo soy italiana y no puedo votar en España. No puedo votar en las generales, puedo votar en las municipales y en las europeas. Pero para mí España también es mi país y lo quiero mucho y por eso vivo aquí, porque me gusta mucho vivir aquí. Pero sí que observo desde hace, yo diría más o menos unos 20 años, una degeneración acelerada, y te lo dice una persona italiana que Italia, conocemos todos los problemas gravísimos, gravísimos políticos que tiene. Podemos hablar de mafia, podemos hablar de cosas muy serias. Pero lo que estoy observando es una degradación a cámara rápida.
Se ha acelerado.
Acelerada, que es muy preocupante. Que realmente a mí me preocupa que no haya, a diferencia de Italia, no hay un proyecto de Estado común. Y eso para mí es lo más preocupante. El tema por ejemplo, de las 17 comunidades autónomas, con 17 educaciones, con 17 sanidades, con 17, bueno, con 4 o 5 idiomas o lenguas cooficiales. Yo que soy italiana y mi padre es véneto y mi madre es lombarda, y yo hablo el véneto y el lombardo, nuestros dialectos. Claro, pero en la escuela nosotros siempre hemos estudiado en italiano, solo hemos estudiado una historia, una geografía, y ahí hablo de proyecto de Estado común. Y aquí en España hay una gran parte de la población que hay que escuchar, que de alguna manera rechaza o reniega. Ayer leía las estadísticas, las encuestas en País Vasco, y parece que Bildu podría ganar perfectamente las próximas elecciones en el País Vasco. Y bueno, ellos tienen una agenda independentista que ahora les venga bien en la persona que está en el gobierno para obtener una serie de dádivas, es así, pero su idea es la que es. Eso me preocupa mucho realmente de España, y en el fondo, bueno, pues a mí, como me gusta España como es, me daría pena que pasara algo en ese sentido.
Y tú pones mucho como ejemplo o como solución Europa, ¿no?
Sí.
Más Europa.
Sí.
A mí hay una cosa que me llama la atención cuando escucho. Muchas veces somos muy negativos con respecto a nuestros países y demás, ¿no? Quizá por haber vivido en lugares que estaban mucho peor, me llama la atención que haya gente, y especialmente gente joven, que denigra ese concepto de la Unión Europea, cuando si tú ves el mundo, con todos los problemas que tiene Europa, que los tiene, con la burocracia,
sí,
con
la energía, con la inmigración,
lo lentos que son para cualquier cosa, lo que quieras. Pero realmente, comparado con el resto del mundo, o sea, a nivel de avance social, a nivel de desarrollo económico, a nivel de calidad de vida, a nivel de derechos individuales, no hay nada.
No hay nada igual. Y aparte, yo cuando hablo, me dirijo a los jóvenes y no tan jóvenes, euroescépticos, siempre les digo dos cosas. La primera es que deberían recordar, si no son tan jóvenes, deberían recordar cómo era estar fuera de la Unión Europea no hace tanto tiempo, año 86, cómo era España estando fuera de la Unión Europea, las infraestructuras que la Unión Europea le ha dado a España a través de los fondos FEDER, a través de carreteras AVE, etcétera, etcétera. La modernización de España es gracias a la Unión Europea. España hoy en día, después de 40 años, sigue siendo receptora neta de fondos europeos. Por lo tanto, sigue recibiendo dinero más del que da otros países. Yo entiendo más euroescepticismo
pues,
en Alemania o en Dinamarca.
Sí, los que todavía siguen siendo...
Los que pagan.
Sí,
los que pagan, hablando claro. Eso por un lado. Luego considero que por muy grande que haya sido la historia o la economía de cualquier país de la Unión Europea, independientemente hoy fuera de la Unión Europea, es una hormiga dentro del mundo. Por lo tanto, no va a tener ninguna relevancia internacional. Ningún país, ni siquiera Alemania. Ni siquiera Alemania. Por lo tanto, nosotros, España, Italia, pues deberíamos ser conscientes que no tenemos ninguna posibilidad de peso internacional si no es dentro de la Unión Europea. Por otro lado, también me gusta recordarles que las garantías que necesitamos ahora, especialmente por estas derivas de nuestra democracia liberal, de pérdida de pesos y contrapesos, la red de seguridad que tenemos es la Unión Europea. Es como justamente una red que nos recoge en casos muy extremos, y lo ha demostrado con Hungría, con Polonia, y probablemente lo tendrá que hacer con España en breve, si no lo está haciendo ya como lo hace Europa, que suele ser en el despacho y no de cara a cámara.
Una cosa buena de tus libros es que detrás de una descripción de los problemas hay cierto optimismo.
Sí, yo soy optimista, porque además creo que no tenemos más remedio que serlo, y sobre todo por las futuras generaciones. El optimismo, en mi caso, y en los dos libros está así manifestado, es bajo forma de reformas y de un análisis muy crítico de los problemas. Europa necesita unas reformas económicas que van en dirección energética, industrial, también militar. y luego necesita un rearme político. Y aquí me refiero a cómo funcionan las instituciones europeas. En primer lugar, es un cambio en el sistema de mayorías. Vamos a ver, si en el Parlamento español, para sacar una reforma importante, me refiero a una ley orgánica, necesitamos los 2/3 o los 3/5, porque en la Unión Europea tenemos temas que necesiten la unanimidad.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a por qué más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web, podsummarizer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsummarizer.xyz. Gracias por escucharnos.